Calle Panaderas comienza en la Plaza de España y termina en Cordonería. 59 números, 180 metros, 15.001. Nos adentramos en una vía clásica y de tránsito en pescadería. Panaderas se llamó hace muchos años calle San Sebastián. Recibió brevemente los nombres de María Pita en el siglo XIX y de Santiago Casares Quiroga cuando fue ministro en la Segunda República. En el 36 recuperó el nombre con el que nunca dejó de conocerse de forma tradicional. Su origen se puede localizar en los puestos que vendían el pan que se elaboraba allí al lado en San Nicolás. Todavía se puede comprar pan en Panaderas, en un supermercado o una tienda gourmet, pero no es el uso principal del comercio en esta calle. Aunque cada vez hay más bares, aquí la tendencia es a tiendas con esencia. Telas, productos de arte, ropa infantil o un taller de joyas forman parte del mapa más tradicional de Panaderas. También los paraguas Carballo, fabricados en la calle de la Torre, o la Casa de las Zapatillas, la tienda de calzados conocida por los carteles a rotulador que describe las bondades de unas bambas o comenta la crisis. Detrás de los mostradores, personas como Amparo o Manuel.
Llevo sobre 34 años fijo. Lo que es el paraguas bueno y tradicional, eso es lo que más demanda la gente. La fábrica la tenemos en la calle de la Torre. Antiguamente se empezó aquí, en este local, en el año 52. Por esas épocas llovía más, que ahora ya tenemos la lluvia. Hay que reclamarnos y aquí, si no nos llueve, nos afecta.
Llevo casi 40. Somos de los más antiguos en todos los sentidos. Mucha gente viene y dice, pues ya venía mi bisabuela a comprar, ya venía mi abuela, después me trajo mi madre. A veces estoy en la tienda con la puerta cerrada y oigo comentarios, mucha gente, y a unos le causa mucha gracia, sin ofender a nadie, que cada uno defiende lo suyo, y mi producto procuro de defenderlo lo mejor posible, pero el cliente hay que orientarlo, ¿no? Y sin mentir, ¿eh?
Panaderas es una vía principal de conexión entre la zona de la Torre y la Plaza de España con el centro. Las aceras se quedan pequeñas a ciertas horas del día para poder transitar por la calle y son imposibles de contar los coches que circulan cada día. La recorren pero no se quedan, porque en esta calzada estrecha de dos direcciones, con un pequeño puñado de plazas de aparcamiento de residentes, es literalmente imposible aparcar en doble fila. Aquí paran 6 líneas de bus, pero todas de bajada al Orzán. La reurbanización de San Andrés y Cordonería hizo que desde 2012 los buses ya no suban por aquí a la Plaza de España, algo que se echa en falta en la calle.
Desde que quitaron la parada del bus, murió la calle Panadera, la calle Pontejos y la calle Plaza.
Antes pasaba el bus y pensé que había como más movimiento, como la gente viene del mercado, cogía ahí el bus en la parada.
Mucha gente, principalmente gente mayor, parada que los colegios, venían a esperar las abuelas, a buscarlos, a esperar los niños aquí en la parada, que ahora no se irán allá por los salesianos.
Al principio preguntaba mucha gente, mira el bus ahora dónde está, claro, porque tú llevas años sabiendo que está ahí, de repente, ¿a dónde voy? Está claro que ese garaje ahora ha ayudado, si quieres, a la propia zona, pero claro, todo es carísimo.
En Panaderas tenemos historia, vale la pena entrar en la iglesia de las Capuchinas y admirar las imágenes de este templo barroco del siglo XVI, donde se ofició la primera misa en gallego y cuyo convento se rehabilitó para albergar el Museo de Bellas Artes. La Casa Museo Casares Quiroga recuerda a la figura del ministro coruñés y de su hija María Casares, o de la Segunda República, ya desde su comentada bandera de la fachada. Con entidad propia aparece como un cuadro antiguo la Plaza Pintor Álvarez Sotomayor, delante de la Casa del Consulado, que contiene las sedes de las Academias de Bellas Artes, Jurisprudencia, Audiovisual y Gastronomía. Sin embargo, el hito principal de los últimos años ha venido de la transformación integral del Papagayo. Los laberintos de calles y bares de mala fama pasaron a ser historia cuando se excavó con voladuras que hacían temblar toda la calle un aparcamiento de 7 pisos. Encima, el denominado Boulevard, con nuevas conexiones hacia Atochas, pisos de lujo y un área comercial que no termina de arrancar.
Fueron unas obras muy grandes y que había voladuras, a veces se notaba bastante.
Fatal. Abrió incluso lo que son las losas, abrieron un poquito.
Incluso la estructura, se nota en la piedra del lado, ¿eh?
Eso al urbanizarse, eso dio mucha vida a la zona.
Normalmente venimos a hacer la compra, también llevo la niña abajo en bichu bola, nos cortamos el pelo, aquí sí que utilizamos, y me gustaría tener más tiendas acá.
aquí, por supuesto. Aquello ya era un gueto para lo que era. Los negocios que se montaron fueron muriendo. Hasta que vino Mercadona y hasta ahora es la que está aguantando. A lo mejor esperabas otra cosa cuando te empiezan a decir que es una maravilla, que esto va a dar vida a todo. Y no sé a quién dio la vida. Los bajos ahí están.
Para alquilar, pero no habrá nada. Allá al fondo había un bar. Pobre gente, yo supuesto que gastaron una barbaridad. Esto si pusieran tienda o pusieran alguna zona bailable también, porque como acá no molesta arriba.
Arrastrada o no por este bulevar a medias, en Panaderas vale la pena mirar arriba y comprobar cómo edificios del siglo XIX o principios del XX muestran sus galerías rehabilitadas. Aunque el solar en ruinas de la Academia Saldaña desluzca el conjunto, igual que los locales vacíos. El mural del antiguo pub Dublín se desconcha mientras afloran las pintadas endémicas en esta zona de pescadería. La futura conexión directa de Panaderas con el mercado de San Agustín, que implicaría el derribo del edificio del número 19, se recibe con buenos ojos en la calle, que todavía tiene mucho pan que cortar.
Yo puedes barrer mi portal 3 veces al día y sale negro como carbonilla de los coches, y ahora con el garaje enfrente echando tufos.
Que las calles están de penita, asquerosas al 100%. Baches a punta pala. Enfrente en la iglesia de Capuchinas cada día cae alguna gente. Sí. Es que hay los atasqueros tan nivelados.
Hubiera más negocios también. Aquí hay 2, 3 nada más, aquí aguantando.
Un pelín oscura quizás. Necesitaba unas cuantas farolas más.
Es una calle que no tiene espacio para que la gente pase por las veredas. Las veredas son muy angostas. El barrio acá se está poniendo bien, pero necesita más movimiento.
La calle Panaderas termina en la Plaza Álvarez Sotomayor, donde en el histórico edificio de la Casa del Consulado se ubica la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Mañana miércoles celebran con un acto el 50 aniversario de su creación. Saludamos ya a José Antonio García Caridad, que es el presidente de esta entidad. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y explíquenos un poquito con qué objetivo nació hace 50 años la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Bueno, la Academia Gallega de Jurisprudencia nace impulsada por don Manuel Iglesias Corral, que fue el primer presidente de la institución, y un grupo de personas vinculadas al mundo del derecho, para disponer en esta tierra de una entidad en que profundizar en el mundo del derecho y de la justicia, teniendo en cuenta además de que en Galicia tenemos un derecho específico y especial, que es el derecho foral de Galicia. Nace, como veis, vinculados al Colegio de Abogados, y hoy sigue teniendo esa misma vinculación.
Y 50 años después, ¿usted cree que se han cumplido los objetivos para los que nació la Academia?
Bueno, yo creo que sin duda alguna se han cumplido. No es vanagloria. La nómina de los académicos que la componen han estudiado y profundizado en la ciencia del derecho. No hay más que ver los discursos de ingreso que se sucedieron a lo largo de estos años. Además, hemos promovido los 3 congresos sobre derecho foral de gallego que se han realizado hasta la fecha, y estamos presentes en multitud de congresos y encuentros internacionales de nuestro ámbito, principalmente en Iberoamérica, al pertenecer nosotros a la mesa permanente de academias iberoamericanas. Esto es lo que es el campo en que hemos acotado.
¿Y qué balance hacemos de este medio siglo de vida?
Bueno, sin petulancia. Yo creo que es positivo. Hemos jugado un papel importante en el diseño de la Galicia autonómica. Y preveo que seguiremos teniendo mucho que ver en el futuro. La ciencia del derecho y sus interpretaciones exige estar siempre investigando, analizando, estudiando. Y por ello creo que es un organismo como el nuestro es vital para ello.
Este miércoles, mañana, inauguramos en el Ayuntamiento de A Coruña una exposición fotográfica con motivo de este 50 aniversario. ¿Qué es lo que vamos a ver en esas fotografías?
Pues vais a ver nuestra historia, los momentos importantes de estas 5 décadas. ¿Quiénes son nuestros académicos? quienes nuestros principales conferenciantes a lo largo de este tiempo, nuestra presencia en conferencias y congresos internacionales, nuestra vida como institución científica, nuestro papel en la sociedad gallega.
La academia, yo decía al principio, se ubica en ese edificio emblemático que es la Casa del Consulado. Y en su opinión, ¿qué características hacen singular a este inmueble?
Bueno, nuestra sede está en un edificio que es una joya. Fue construido a finales del siglo XVII y fue arrendado por el Real Consulado del Mar, del Marítimo y Terrestre de La Coruña. Y esto cuando fue creado por Carlos III, adquiriéndolo el Estado pocos años después. Hay que pensar que el Real Consulado era un organismo importantísimo, único en Galicia. Tenía competencia marítima en toda Galicia. Era un organismo importantísimo porque desde él se regulaba toda la actividad mercantil del comercio marítimo, tan importante en esta época, y toda su actividad mercantil. Era, como es un tribunal mercantil de la época, y en él se resolvían los litigios entre comerciantes y armadores y se defendían los derechos de los mercancías, naves, frutas, rutas, puertos. Es decir, se aseguraba el tránsito de todos los barcos por todas las rutas comerciales. Pensad una cosa, tenía una escuela náutica, la primera escuela náutica, la de pilotos, estaba aquí. Tenía una escuela de cuerdas y de velas. Era importantísimo. Creo que puedo decirlo que el subconsulado estuvo siempre muy relacionado con el mundo del derecho. Hoy es nuestra academia.
Y ese es el motivo por el que eligieron esa Casa del Consulado para ubicar la sede de la academia.
Hombre, tanto como eso no, pero bueno, no, pero sí, nos sentimos muy orgullosos de ser herederos de una institución como era la del Consulado del Mar, que era el órgano más importante del mundo jurídico marítimo de Galicia.
Don José Antonio García Caridad, presidente de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, le agradezco muchísimo que nos haya pedido y felicidades por este cumpleaños y por muchos años más, que continúen así llenos de vida.
Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Adiós.
Yo no sé si a los locos les gustas tres pies, si eres joven o viejo.